Todo el podcast está creado con música libre.
Está accediendo a una zona restringida, por favor identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
Bienvenidos y bienvenidas al podcast 042 de Archivo 007. Yo soy Alberto Bon y tengo la suerte de contar en este podcast con Mariano. Bienvenido otra vez.
Sí, yo soy una novedad. No he salido nunca.
No sé por qué no habrá salido nunca. Aunque tú ya me suena algo.
Sí, a mí también.
Bueno, te quería contar que lo contento que estoy este mes. Y ahora ya es cuando me preguntas por qué.
Pues, ¿por qué?
Pues ya, me alegro de que me preguntes por qué. Porque empezamos noviembre con la conferencia de prensa de la próxima película de la próxima película de 007, con un montón de datos fijos, ya oficiales, que ya no son rumores, y ya conocemos un montón de datos sobre la película, y que vamos a comentar dentro de unos minutos. También después de unos días lanzaron el videojuego de GoldenEye Reloaded, que sí, que es un remake de un remake, pero a mí me encanta. Y también vamos a hablar mucho de él. ¿Y qué más podemos pedir para un mes de más bon que este? No, yo creo que no puede ser.
No, entre el juego y un montón de noticias estamos un poco servidos ya.
Bueno, pues yo sigo pidiendo más. En concreto, quiero una biografía de Robert Shaw que hizo de Red Grant en Desde Rusia con Amor, entre otros papeles, y todas las secciones habituales que vamos a tener en este podcast. Así que sin más, empecemos.
Opiniones de los oyentes.
Empezamos las opiniones, pero antes recordaros que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, en nuestro foro, en nuestra cuenta de Twitter, que es @archivo-007, y también ahora estamos en Google Plus, otro sitio más donde nos podéis empezar a seguir. Y empezamos con El Santo, que dice: una vez oído, os pido perdón por si o no he estado a la altura, porque no tuve tiempo de repasar el guión antes, jeje. En fin, obviando mi participación, también como de costumbre, sino mejor. Y sobre todo, gracias a Clark por la biografía de Vic Armstrong, ya que no han traducido su libro a nuestro idioma. Nos has hecho un gran favor. Un saludo y seguid así. Bueno, en mi opinión, lo hizo muy bien El Santo.
Me alegro que tenga un sustituto de vez en cuando.
Sí.
Para descansar. Bueno, Car 007 nos comenta: ya lo he escuchado y qué puedo deciros. Otro estupendo podcast con las últimas noticias de 007, con Clark y El Santo como presentadores. Y sin olvidar a Alberto Bon y la entrevista a Sarai Aguirre de Activision. También está muy bien la biografía de Vic Armstrong. Seguid haciendo estos fabulosos podcasts.
Y seguimos con Pablo Arrieta, que dice: nuevamente hicieron lo posible en entretener, y lo más increíble es que ya es el número 41. Quiero dar las gracias al Santo por participar y por esta estupenda traducción de la encuesta sobre el título de Skyfall. También me encantó la biografía de Vic Armstrong, sin duda una persona que creó escenas espectaculares dentro y fuera de la saga.
Gary Wars nos dice: genial podcast. Después de escucharlo, se ve la pila de aciertos que hubo referente a Bond 23. El título, los actores, la entrevista con Activision muy bien. Le faltó comentar la edición que incluye la cámara, los moves, el sharpshooter, un DLC y el juego. Seguid así con las noticias de Bond 23.
Y por último y no menos importante, Canavaro dice: muy bueno como siempre y muy interesante la entrevista de Sarai Aguirre y la biografía de Vic Armstrong. Y sin más, pasemos al espontáneo.
El espontáneo.
Y en esta sección del espontáneo tenemos una frase de Iván de Los Ángeles, que su Twitter es @ideloan, que dice así: me gusta que Skyfall sea una historia nueva y en cine de Bond nunca fue muy continuista. Y en cuanto a uno Solaz, no le salió muy bien. Pues la verdad es que sí, es un gran acierto, sí, que empiecen otra vez una historia desde cero y que no tengan nada que ver con las anteriores. ¿Qué te parece?
Dos frases no lo podían decir mejor, de verdad.
Bueno, pues sin más, pasemos a las noticias.
Ha seleccionado las noticias del mes.
El 3 de noviembre ha tenido lugar la tradicional rueda de prensa de los productores de James Bond, que marca el inicio del rodaje de una nueva película de 007. El evento se ha celebrado en el Hotel Corinthia de Londres y ha empezado puntualmente a las 11:45 hora local. Pues la verdad es que es un evento que me gusta bastante, con el escenario estaba muy chulo y bastante espectacular. ¿Qué te ha parecido a ti?
Bueno, me gustó, sí, el escenario estaba muy bien. Lo que no me gustó fue el logo del sí, título. Sí, probablemente sí, lo mejoren más adelante, pero sí, estuvo bastante bien. Las primeras confirmaciones no se han hecho esperar. Así, el productor Michael G. Wilson ha confirmado que el título oficial de Bond 23 será Skyfall. Según el director Sam Mendes, dicho título tendrá un significado emocional que se desvelará en la película. Bueno, significado emocional, espero que no se caiga nadie del cielo, pero por lo demás ya el título es sugerente, es del estilo de James Bond, tipo GoldenEye, Octopussy, una palabra en sí.
La verdad es que cuanto más lo oigo, más me gusta el nombre de Skyfall como título
sí,
de...
Sí, al principio Bond no 23. Nos acostumbrábamos, pero con el tiempo yo creo que sí.
Sí, yo creo que es un buen título y yo creo que los títulos que quedan de Ian Fleming como Risico o Propiedad de una Dama se los están guardando para películas más posteriores. Sí. Porque no quieren usarlas todas a la vez, porque ya han usado dos recientemente... Casino Royale y Quantum of Solace, vamos a dejar un poco de espacio, unas películas, supongo, para usar esos títulos. Yo creo que será lo que quieren hacer de esa forma.
Probablemente.
Bueno, y seguimos con que Mendes también confirma que los exteriores serán Shanghái, China, Estambul, Turquía y Escocia, del Reino Unido, con un guión escrito por Purvis, Wade y Logan, clasificado de fantástico y que contendrá mucha acción, al contrario de los rumores aparecidos al respecto. Pues fantástica noticia, tanto las localizaciones me parecen estupendas. Eso sí, Escocia, según vamos a leer después, puede que no esté del todo no vaya a estar en la película, pero parece muy buenas localizaciones y sobre el guión me parece fantástico que vaya a tener mucha acción, al contrario decían los rumores. ¿Qué te parece?
Bueno, eso de mucha acción puede interpretarse de una manera. Por ejemplo, Quantum of Solace, para mi gusto, tenía demasiada acción.
Sí.
Cosa que a alguna gente le gustó y a mí, por ejemplo, pues a mí me encanta la acción, pero en su justa medida. Sí, Casino sí. Royale no tenía casi... Tenía 3 o 4 escenas, pero sin embargo me pareció mucho mejor película que Quantum. Así que yo creo que si lo que tienen que hacer es dosificarla. Que no haya ni mucha ni poca. Ya con eso me conformo. Y se confirma el reparto principal, compuesto por Daniel Craig, obviamente, Javier Bardem como el villano, Berenice Marlowe, Judi Dench, Naomi Harris, Ralph Fiennes y Ben Whishaw. Los primeros 5 actores han asistido a la rueda de prensa. Y Daniel Craig afirma que está tremendamente emocionado por la gente que hemos conseguido para la película. Hemos juntado un equipo increíble, afirma, para regocijo de las chicas. Volverá a mostrar su torso desnudo. Bueno, para algunos chicos también será, será un regocijo, pero no sé. Yo creo que después de salir de la playa tipo Úrsula Andrés, poco le queda hacer al hombre. Pero vamos.
Bueno, a mí por lo menos el reparto que has dicho aquí me parece, como dice Daniel Craig, que es increíble. Así que espero que ya solamente por el reparto la película pinta muy bien. Sobre todo Javier Bardem, estoy deseando ver qué actuación hace para su papel de villano.
Bueno, yo estoy mucho más deseoso de ver a Ralph Fiennes, la verdad.
También.
Me gustaría más que fuera Ralph Fiennes el principal y no el contrario. Veo más a Bardem de secuaz. No sé por qué. Luego a lo mejor me sorprende, pero a Ralph Fiennes, imaginármelo por ejemplo de Blofeld, pues me agradaría mucho un papel así, el malo intelectual. Bueno. Pero ya veremos cómo sale.
Y seguimos con Naomi Harris, que explica que ha pasado 2 meses entrenándose para su personaje. Será una agente de campo llamada Eve. La actriz ha hecho yoga 3 veces a la semana, conducción temeraria y entrenándose con armas de fuego que adora, al igual que entrenamiento de especialistas, saltando desde coches y subiendo y bajando escaleras. La verdad es que parece bastante espectacular el personaje que va a realizar Eve, que contradiciendo todos los rumores no va a hacer de Miss Moneypenny como parecía ser. Aún así,
bueno, yo la verdad es que no la veo más así de tipo espía así ruda, pero es que de físico no la veo muy guapa en contraparte a la otra chica que hay.
Me recuerda un poco a la actriz, a la chica Bond de Quantum of Solace.
Sí, bueno, sí, a Camille.
Sí, tiene un poco de Camille
era, o sea, Olga Kurilenko estaba mejor, pero físicamente. Pero bueno, ya veremos qué hace la chica esta. Y hablando de la otra, Berenice Marlowe, que también se ha entrenado disparando armas, que interpretará a un glamuroso y enigmático personaje llamado Severin. Por tanto, se confirma el rumor de los tabloides, aunque la confusión con el villano de la novela Carta Blanca está servida, a pesar de confirmarse que Skyfall no tendrá nada que ver con la misma. Bueno, probablemente, yo que sé, hayan cogido el nombre para no calentarse mucho la cabeza, pero que no tenga mucho que ver con el de la novela.
Sí, además ya han confirmado, como hemos dicho antes, que no tiene nada que ver ni con el libro de Carta Blanca ni con las dos películas anteriores de Daniel Craig, lo cual va a ser un gran acierto, según mi punto de vista. Bueno, y seguimos ahora con Javier Bardem, que comenta: ¿quién dijo que ser un enemigo era una mala persona? Para mí es un honor estar en esta mesa por muchas razones. Será divertido hacerla. Pues la verdad es que estamos deseando, por lo menos yo estoy deseando conocer el papel de Javier Bardem y a ver qué tal lo hace.
Sí, después del papel que hizo en No es país para viejos, yo la verdad es que estoy deseando de ver qué villano hace, porque sí, sí. Bardem vale mucho haciendo villano.
Sin duda, para esperar mientras se hace Bond 23, si no habéis visto No es país para viejos, la recomendamos, porque hace un papel que le ves y dices, yo estaba viendo la película y digo, este es un villano bueno en toda regla.
Sí, sí, con su manía, su locura.
Sí, sí, o sea, hace un papel y dices, le han cogido este, parece haber salido el villano de un papel de una película de 007.
Bueno, y hablando de la continuidad de la saga, en la rueda de prensa también se han realizado algunas preguntas sobre esta cuestión. Cuando han preguntado si Daniel Craig haría más películas Bond, Barbara Broccoli ha respondido, definitivamente. El actor explica, si puedo hacer esto durante unos cuantos años más, seré feliz. Así que probablemente tendremos a Craig hasta Bond 24 como mínimo. Sam Mendes también estaría dispuesto a dirigir otra película Bond si esta va bien. Bueno, Sam Mendes es un pedazo de director, ya me lo demostró en Camino a la Perdición, que es un peliculón para mi gusto, pero una peli Bond para mi gusto es diferente a un peliculón. Aunque el director sea muy bueno, hasta que no vea la película no podré juzgar si lo ha hecho bien. Pues son mundos muy distintos.
Bueno, sobre lo que dicen de Daniel Craig, también hay que coger un poco de pinzas porque que va a volver, espero que sí que vuelva, pero recordemos que Brosnan, después de morir otro día, dijo que iba a volver. Así que nunca está...
nunca digas nunca jamás.
Exactamente. esperemos, por lo menos por mi parte, que vuelva a hacer Bond 24 como mínimo. Y Sam Mendes, me alegra saber que quieras, que si le sale bien la cosa y se lo ofrecen, que quiera hacer más películas. No como otros directores que dicen, ya no quiero hacer más, solo una y ya está. Pues que se implique en la saga, que parece que así...
Sí, bueno, la mayoría que dicen una y ya está es porque no la ha salido muy bien. Sí. Siempre es verdad. Martin Campbell, por ejemplo, se hizo muy bien GoldenEye y volvió en Casino Royale y lo hizo incluso mejor. Así que...
Exacto. Pues también sí que, como muchos directores, que repitan. Está bastante bien. Y seguimos también, en referencia a la posibilidad de obtener un Oscar, Mendes explica que no es el motivo por el que haces una película, ni tampoco por el que haces una película de Bond. Para mí las películas de Bond no son para la audiencia, son para la audiencia, y lo que ocurra después está fuera de mi control. Pues una gran noticia esto, que de que no se centre en los Oscar, sino que se centre en el público, que la película sea la disfrute de todo el mundo y sea divertida de ver.
Sí, sí, es que Bond y los Oscars van en universos distintos. Sí, no, o sea, La espía que me amó no ha ganado ningún Oscar y ningún premio, y sin embargo es mi peli de Bond favorita.
Por ejemplo, yo creo que si Casino Royale no ha ganado ningún Oscar, es que ya no tiene ninguna posibilidad.
Sí, también es verdad. Muy cierto. Y en cuanto al presupuesto, se explica que será similar al de Quantum of Solace y que no ha habido recortes ni tan siquiera en el guión planificado. Bueno, recortes. En Quantum of Solace, la verdad, yo no sé en qué se gastaron el presupuesto. Sí. Como no fueran los 10 Aston Martin del principio, no me lo explico. Porque Casino Royale, que tenía, sé que no paro de compararla, pero Casino Royale, que tenía muchísimo menos presupuesto, se ve muchísimo más lujosa, más hecha... Mejor hecha, perdón, y no lo entiendo lo que pasó con Quantum. Espero que aquí, realmente en esta nueva, sí se note la pasta que se ha puesto.
Ahí se demuestra el poder que puede tener un director ante una película. El director y los guionistas también. Bueno, y por último, sobre esta rueda de prensa, Michael G. Wilson comentó que están realizando un documental para celebrar el 50 aniversario de la saga y que están en conversaciones con Sony para celebrarlo con otras actividades. Pues un documental que puede ser bastante interesante y ojalá pues participe Roger Moore como participó, si no recuerdo mal, en el 25 aniversario.
Sí, en el que fue después de... O sea, que fue cuando se estrenó Alta Tensión. Exacto. Lo protagonizó él. A mí me gustaría, no por Roger Moore, sino que lo protagonizara alguno más reciente. Lo protagonizara, por ejemplo, Pierce Brosnan.
Sí, o
sería curioso.
Una mezcla entre ellos, por ejemplo.
Sí, salieran todos ya por pedir. Lo que también me llama la atención es eso de otras actividades. Puede ser bastante interesante, y más si se celebran por aquí, por España, algo así, que algún sorteo de las nuevas ediciones del 50 aniversario. O bueno, algo así. De bueno, tendremos que estar atentos.
En España va a ser más complicado que lleguen las cosas. pero en Inglaterra seguramente va a ser un año bon apoteósico. Va a ser algo impresionante las cosas que solamente vayan a terminar haciendo en Londres. Así que bueno, sin más, pasamos a la siguiente noticia.
Tendremos que mudarnos a Londres.
Sí.
Y la siguiente noticia es en casa de M, porque los Literary Review ha estado allí. Y los productores de James Bond han conseguido el permiso de esa revista para utilizar su último número como objeto en Skyfall. Su intención es que aparezca en el número de octubre, en el que puede verse una ilustración de Charles Dickens, y que lo haga en el despacho del piso de M con la intención de dar profundidad al personaje, más allá de ser una malvada reina de los números. La editora de Literary Review, Nancy Sladek, explicó al Daily Mail que estamos emocionados. M es claramente una dama de un gran gusto y autoridad. La conexión con Bond no termina aquí, ya que el editor en funciones de la revista, Tom Fleming, es el sobrino nieto del mismísimo Ian Fleming. La noticia también informa que Eon Productions ha reunido 29 millones de libras, una tercera parte del presupuesto, de marcas que quieren aparecer en pantalla. La película también podría ver product placement de empresas chinas por primera vez, ya que parte de la cinta se rodará en Shanghái. Esto de la publicidad... hace que la película sea más patrocinada y tal, sí, cierto, pero por ejemplo en Quantum o en Casino, pues Sony aparecía por todos lados, sí. O sea, entre las pantallas de atrás, entre su móvil, entre no sé qué, por
el Blu-ray
tan excesiva llega a molestar, pero si está hecha en menor medida, como en anteriores películas, que a lo mejor es un detallito que mira el reloj Bond y se ve la marca una décima de segundo del reloj, pues no llega a molestar.
Sí.
Pero que lleve ya, solo le faltaron zapatillas Nike para rematar ya la faena.
Sí, bueno, es que es algo que se critica bastante a la saga, que aparezcan tantas marcas. Y la verdad es que le reporta bastantes beneficios a la película. Incluso no recuerdo qué película de Brosnan se financió completamente con la publicidad. Algo bastante
creo que
curioso.
Muere otro día, creo.
Sí, podría
ser. Fue en el 40 aniversario y tal.
Bueno, sobre esta noticia de la casa de M, parece que vamos a tenerla por tercera vez. La primera vez fue en al Servicio Secreto de Su Majestad, luego en Casino Royale. Y por último hemos tenido Encuentro en Osolaz, así que aquí volvemos a estar en la casa de M, que podría ser bastante interesante.
Sí, a ver qué tal es la casa.
A ver qué casa, bueno, cada vez cogen una, así que a ver qué tal es.
Sí, se muda más esta mujer.
Y seguimos ahora con una nueva noticia en la que un nuevo exterior ha sido eliminado. Parece que últimamente eliminan más exteriores de los que confirman.
Sí, eso, al final lo van a grabar todo en un mismo sitio porque sí. Según, se van a quedar sin exteriores.
Sí, sí. Según publica STV, el castillo escocés de Dunstan, que iba a aparecer en un impactante final de Skyfall, ha sido descartado como exterior por los productores. Así lo confirmaba el propietario Robin Malcolm. Se desconocen los motivos, aunque el exceso de repercusión mediática en el de la zona podría ser la causa. Sea como fuere, la escena final en Escocia podría continuar en pie, aunque en otro lugar. Pues una mala noticia que no parezca este lugar porque tenía muy buena pinta, aunque habrá que esperar a ver qué escenario eligen.
más mala es para los que vivían en el castillo, que no hacían más que anunciar los bombos y platillos.
Sí, parece que iban a contratar final... también a bastante gente de la localidad y va a traer muchos beneficios, así que una mala noticia.
Pero luego ha sido un palo, sí.
Sí, sí.
Y seguimos con entrevistas en una en Coolbox que nos permite recoger las primeras impresiones de Rory Kinnear, que interpreta el papel de Bill Tanner. Actualmente está rodando la nueva película de James Bond, Skyfall, regresando como el jefe de personal de M. Le preguntan qué tal va hasta ahora y responde: genial, hemos estado recientemente en Pinewood y por los alrededores de Waterloo y Spitfields, haciendo algunas escenas conmigo, Daniel Craig y Judi Dench. Estaré rodando hasta principios de febrero y creo que ellos proseguirán hasta abril o mayo. Eso suena como un interesante largo rodaje para ti. ¿Significa eso que veremos un poco más de Tanner esta vez? Sí, Tanner consigue un poco más de tiempo esta vez. El papel se fortalece un poco. Básicamente realiza el mismo papel, pero hay un poco más de él. Hay mucha excitación alrededor de la película con el 50 aniversario. ¿Esa excitación está también presente en el plató? Creo que todo el mundo está muy emocionado con el guión y lo bueno que es. Y tenemos a Sam dirigiendo. Obviamente esta es mi segunda vez, así que sé cómo trabajan Daniel y Judy. Todos parecemos llevarnos bien, así que me siento como si fuera un poco más de la familia. Bueno, si esto que ha dicho se confirma, sería el mayor desarrollo del personaje en toda la saga. Ella apareció por primera vez en Solo para sus ojos, muy poquito, haciendo de sustituto de M.
Además, si no me equivoco, en los libros es su mejor amigo.
El mejor amigo... no se explora lo que se tiene que explorar en la... En las películas.
Exacto. La verdad es que, bueno, un papel bastante interesante. Y como curiosidad, este actor, aparte de hacer de este papel, puso voz en los videojuegos de Bloodstone y GoldenEye. Así que es una señal de que está interesado por la saga y, oye, que quiere seguir con ella y está bastante bien eso.
Sí, poco a poco.
Sí. Virgin Galactic llevará de nuevo a James Bond volando alrededor del mundo en Skyfall, gracias al nuevo acuerdo firmado entre E.ON Productions y el magnate de la compañía aérea Richard Branson. Branson es un reconocido fan de James Bond que incluso se aseguró un cameo en la primera aparición de Daniel Craig como 007 en Casino Royale tras el acuerdo por el cual proporcionaba transporte y product placement. British Airways incluso llegó a editar la película emitida en sus vuelos eliminando el cameo. Bueno, pues una noticia bastante interesante, el que vuelva a aparecer esta compañía de aviones para transportar a James Bond, y bueno, esperemos que no hagan demasiada publicidad. ¿Qué te parece?
Sí, ahí está la clave, en que no salga el avión cada 2x3.
Sí.
Aunque sea un avión así elegante y tal, moderno, pues puede resultar interesante. Siempre que sea, como en James Bond, siempre algo novedoso, algo que nunca se ha visto. Hablando de artilugios... Ben Whishaw será Q. Cuando allá en el pleno mes de agosto Ben Whishaw se relacionó con la nueva película de James Bond, muchos fans y blog especularon con la idea de que interpretara a un joven Q. Ahora que Skyfall ya está rodándose y habiendo confirmado la participación de Whishaw, la BBC ha recibido la confirmación por parte del agente de Ben Whishaw de que su cliente interpretará efectivamente a Q. Bueno, yo... por seguir un poco la estética de la saga hubiera preferido a un hombre más mayor. Ya sé que no iba a volver el anterior de Muere Otro Día,
John Cleese,
pero bueno, no sé, habrá que verlo qué tal lo hace, aunque chocará un poco verlo tan joven.
Sí.
Pero si lo hace bien y tal, pues sería un cambio radical como viene siendo la saga de Craig últimamente.
Pues la verdad es que este cambio de Q va a ser muy muy radical, va a ser el Q más joven, pero la verdad es que coincidiendo con un comentario que se ha puesto en Facebook, coincidiría bastante con el personaje que Q sería joven, porque si pones a una persona mayor, lo normal es que personas de esa edad no entiendan la tecnología y bueno, que se pierdan en ella como ocurría al actor de Desmond Llewellyn.
Bueno, no entendía nada, pero lo explicaba a la perfección el hombre.
Exactamente.
Era un raro caso.
Pero así que yo creo que al añadir un genio, pues se entiende que puede ser más factible que sea una persona joven.
También puede entenderse que como esta saga de Craig va antes que las primeras, pues al ponerlo joven se crea cierta cronología.
También puede
pero
ser.
Bueno, ya veremos. Pues tampoco creo... esperamos que le dé un jetpack nada más empezar.
Sí.
Supongo que serán inventos muy convencionales y normalitos.
Me gustaría a mí que fueran del tipo de Desde Rusia con Amor, el maletín.
Sí, bueno, no tan antiguado, pero bueno, serán de ese estilo. No espero todavía el coche con los lanzamisiles.
Según
pero se más, agradece que salga más, Q, ya era
según
hora,
dijo
ya
era. Sam Mendes, en este aspecto de los inventos iba a haber sorpresas, a ver, así que habrá que esperar.
Ya esperemos.
Bueno, pues sin más, pasemos a la noticia del mes. Para profundizar sobre la gran conferencia de prensa que ha tenido lugar en el Hotel Corinthia, Londres, hemos podido conseguir el teléfono de la gerente. Vamos a llamarla para ver si nos puede contar cómo fue la conferencia.
Buenos días, soy Rogelia Willington del Hotel Corinthia. ¿Desea hacer usted una reserva?
No, le llamamos de la radio.
Ah, sí, que me dijeron que iba a llamar a un programa de gran importancia en la radio española. Ese que lo escucha todo Dios. Son ustedes, ¿no?
Sí, somos nosotros.
Ah, bueno, menos mal, que me avisó mi primo Eustaquio, que por cierto también es conserje. Que tenga cuidado, ya que hay unos tipos que no paran de molestar. Carpeta, fiche... No, archivo 007 creo que eran, sí.
Sí, es que hay gente que no tiene vergüenza. Pero bueno, quería preguntarle cosas importantes. ¿Por qué eligieron su hotel para la conferencia de Skyfall?
Pues mire usted, es que nosotros tratamos muy bien a nuestros clientes. Yo, por ejemplo, me encargué de dar a cada uno una botellita de agua.
Joder.
Eso sí, la llené del grifo, no se lo digo a nadie. Es que hay que ahorrar, ¿sabes? Y no crea que hacemos como otros que los cobran a 2 libras. No, no somos tan sinvergüenza. Nosotros solo los cobramos a 1,90 libras.
Ah, bueno,
una rebaja importante.
Sí, una importante rebaja. ¿Le gustaría que la próxima conferencia se presentara también en vuestro hotel?
¿Qué? ¿Cómo se atrevan a venir? No saben lo que les espera.
¿Qué pasó?
No se lo puede usted ni imaginar. Yo que estaba sacando el ticket con la factura para dársela a la brócoli, que por cierto, qué mierda de verdura, no conozco una verdura más asquerosa. Hasta he hecho una lista de las cosas que más asco me dan. Mira, la primera son los sinvergüenza estos de carpeta 007. O bueno, que molesten a mi primo. Y la segunda, el brócoli. Qué asco me da, de verdad.
Bueno, céntrese, ¿qué estaba contando?
Ah, bueno, sí, que me dé la vuelta un momento y la tía se echa a correr. No me cobraron nada. Como la vuelva a ver, se le va a caer el pelo.
Bueno, espero...
Espere, que me está sonando el busca. Ah, sí. No, el móvil, el trato este moderno de los jóvenes. Soy tu primo Eustaquio, que te están entrevistando. Archivo 007. ¡Sin vergüenza, dejadnos en paz! ¡Os voy a denunciar a todos!
Fíjate cómo pasa el tiempo. Dentro de un mes ya estamos en 2012. Por cierto, tendremos que quedar esta noche vieja para celebrar el año nuevo.
Uf, yo este año no voy a poder.
¿Cómo que no? ¿Se puede saber qué tienes que hacer?
Pues es que en 2012 no voy a poder despegarme de Archivo 007. Con el rollo de Skyfall, pues vas a estar saliendo noticias a tutiplum.
Mira, a mí me pasa igual. Pero yo estoy suscrito a la cuenta de Facebook, de Google Plus y de Twitter, y así no me voy a perder nada, esté donde esté.
No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
Y empezamos las novedades de Archivo 007 con un cómic de la editorial Zig Zag número 40, Solo se vive dos veces.
Actualizamos el apartado diseño de producción dentro de James Bond Familia, con motivo del fallecimiento de Sid Kane.
Y este mes, como podéis ver, no hemos tenido muchas actualizaciones debido a la cobertura que hemos tenido con Skyfall, que entre otras cosas ha obligado a crear una nueva galería de imágenes que cuenta ya casi con 270 fotografías de la rueda de prensa y de los rodajes. Tendrá un espacio que os recomendamos visitar. Y también nos recordamos que en el próximo mes, en diciembre, se estrenará el podcast temático de videojuegos creado por Clark, que la verdad es que le espero con muchas ganas. No sé, ¿tú qué opinas?
Pues sí, ya que soy un fan de los videojuegos y encima es un podcast temático de él, que son todos muy buenos, la gana es doble de oírlo.
Bueno, pues estad atentos a Archivo 307 porque ese podcast la verdad es que va a pintar muy muy bien. Y sin más, pasemos a la biografía de Robert Shaw. ¿Qué te parece este actor?
Pues hizo un papel muy bueno y creó el secuad de Bond por excelencia. El típico frío psicópata asesino. que era algo más que un tío cachas y tenía su papel detrás. La verdad es que lo hizo de muerte y todavía a día de hoy lo seguimos recordando a ese Red Grant que él interpretó. Bueno, con más miedo que otra cosa. Sí. Pero...
La verdad es que encajó bastante en el personaje del libro y concuerda bastante. Pues bueno, ahora vamos a conocer un poco sobre su vida y sobre un poco sobre su participación en la saga.
Biografía del mes.
Robert Archibald Lee Shaw, más conocido como Robert Shaw, nació en Inglaterra el 9 de agosto de 1927, fruto del matrimonio de Thomas, un médico, y de Doreen Shaw, que fue una ex-enfermera. A la edad de 7 años, la familia se mudó a Stromers, en Escocia.
Donald Crane, convicto de asesinato, escapado de la prisión de Dartmoor en el 60, reclutado en Tánger en el 62. ¡Excelente!
En 1939, cuando Robert tenía 12 años, su padre, un maniático depresivo y alcohólico, se quitó la vida. La familia se mudó a Cromwell, donde asistió a la escuela de Truro, donde comenzó a cultivar sus dos grandes pasiones, la literatura y la interpretación. Luego asistió a la Academia Real de Arte Dramático en Londres y a los 22 años ya era un consumado actor teatral. En el cine, Shaw comenzó a intervenir en breves papeles en producciones de su país como Oro en Barras de 1951 y The Dumb Busters de 1954. Su primer papel importante sería junto a Sean Connery y Daniela Bianchi en Desde Rusia con Amor de 1963, película de James Bond que dirigió Terence Young. Indiscutiblemente el más realista y espantoso enemigo de Bond, Grant fue definido como homicida paranoico, en otras palabras, un perfecto candidato para Spectra.
Este Grant es uno de los mejores que hemos tenido, homicida paranoico, buena materia prima, aunque sus métodos eran algo toscos. Ha respondido a nuestras enseñanzas y entrenamiento formidablemente.
Un boxeador coreografió la lucha entre Grant y Bond, junto a un equipo de especialistas. La escena se realizó en 3 semanas y es tan violenta que preocupó a algunos en la producción. Sin embargo, Robert Shaw y Connery hicieron la mayor parte de las escenas ellos mismos. Robert Shaw realiza una actuación brillante como Grant, alternando con éxito entre un tipo locuaz y amigable en el papel de Nash y el de un asesino completamente despiadado.
Dígame, ¿de qué clase de manicomio le han sacado a usted? No lo ponga usted peor todavía. Mis órdenes son matarla y después entregarla a Lecto. La forma es asunto mío. Será muy doloroso.
A lo largo de las décadas de los 60 y 70, Robert Shaw intervino generalmente como actor secundario en conocidas producciones cinematográficas y publicó diversas novelas y obras de teatro. Sus películas más importantes fueron La batalla de las Ardenas de 1965, Un hombre para la eternidad de 1966, donde recibió su única nominación al premio Oscar y al Globo de Oro como mejor actor secundario. La fiesta de cumpleaños de 1968, El equívoco de 1973, El golpe de 1973, Pearl Harbor 1-2-3 de 1974, Tiburón de 1975 de Steven Spielberg, Robin y María de 1976 o Domingo Negro de 1977. Además de su carrera como actor, Shaw también fue un consumado escritor de novelas, obras de teatro y guiones de cine. Su primera novela, El escondite, publicado en 1960, recibió críticas positivas. Su siguiente novela, El Dr. Sun, publicado el año siguiente, fue galardoneado con el premio Howe Thunder en 1962. Shaw se embarcó en una trilogía de novelas, La bandera de 1965, El hombre de la cabina de cristal de 1967, y una tarjeta de Marruecos de 1969. El hombre de la cabina de cristal fue el que obtuvo más éxito de sus escritos. El libro presenta una historia compleja y moralmente ambigua de un hombre que en distintos momentos de la historia o es un empresario judío que pretende ser un criminal de guerra nazi o un criminal de guerra nazi haciéndose pasar por un empresario judío. La obra fue muy polémica cuando llegó a los Estados Unidos y el Reino Unido. Algunos críticos lo elogiaron, otros criticaron fuertemente el tratamiento de Shaw de un tema tan delicado. También se adapta El escondite en un guión para la película Situación desesperada. Shaw contrajo matrimonio en 3 ocasiones, la primera en 1952 con Jennifer Burke, la segunda con la actriz escocesa Mary Ure, con quien se casó en 1963. En 1975, Mary Ure falleció de una sobredosis de alcohol y barbitúricos, dejando viuda a Sharp, quien se casaría un año más tarde con su última esposa, Virginia Jensen. El matrimonio duró solamente 2 años, ya que el actor inglés moriría a los 51 años a causa de un ataque al corazón el 28 de agosto de 1978, después de terminar el rodaje de La Avalancha Expreso. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas cerca de su casa en Irlanda. Un monumento de piedra fue construido en su honor en agosto de 2008. Sharp tiene una casa pública que lleva su nombre y un bar en la ciudad de su nacimiento. Desde Archivo 007 le dedicamos este podcast por su gran trabajo como Red Grant en Desde Rusia con Amor.
Entrando en el análisis del mes.
GoldenEye es un nombre que ha acompañado sin ninguna duda la historia de los juegos de acción en primera persona para consola. Hace ya casi 15 años que Rare demostró que sí se podían hacer videojuegos basados en películas que fueran de gran calidad. Desde entonces aprovecharon la fama del nombre como GoldenEye Agente Corrupto o la nueva versión de Activision que salió hace un año para la consola de Nintendo y que ahora llega a PlayStation 3 y Xbox 360. Y la pregunta es, ¿merece la pena?
Buenos días, 007. Bienvenido al centro de evaluación para agentes del MI6. Como ya sabes, este curso es obligatorio para los agentes 00 y solo a los mejores se les asignarán operaciones de campo. Suerte.
Antes de hablar sobre el videojuego, empecemos conociendo un poco a los responsables. Eurocom, fundada en octubre de 1988, es una empresa desarrolladora de videojuegos británica fundada específicamente para desarrollar juegos para la NES Entertainment, Nintendo Entertainment System, o sea la NES. Desde entonces Eurocom se ha expandido a otras plataformas y podríamos decir que Eurocom conoce muy bien a James Bond, ya que para empezar realizaron juegos como James Bond Jr. para la NES y Super NES, El Mundo Nunca Es Suficiente para la Nintendo 64, Neifar para sus versiones de consola, Quantum of Solace en su versión de PlayStation 2 y por último GoldenEye para la Nintendo Wii y GoldenEye Reloaded para Xbox 360 y PlayStation 3. Por lo visto es una empresa que conoce bien el tema.
Sí, no han podido elegir la mejor, la verdad.
Pero es que si los Broccoli deciden contratar a una empresa de videojuegos para centrarse solamente en 007, no estaría mal esta compañía, creo yo.
Sí, yo estaría por esta, desde luego.
Bueno, pasemos ahora a comentar la historia del videojuego.
Inicio de transmisión segura. Buenos días, 007. Durante los últimos 3 años, un general ruso, Arkady Ourumov, ha estado robando equipo militar soviético y vendiéndolo en el mercado negro. Creemos que está a punto de enviar un cargamento de armas de última generación a una organización terrorista que pretende atacar nuestras embajadas. Su misión es infiltrarse en su base de operaciones junto al agente 006, destruir el cargamento de armas y, si es necesario, eliminar al general Ourumov. 006 ya ha estudiado las instalaciones. El tiempo es vital, 007. Un avión de carga no identificado está en camino y recogerá las armas de los terroristas en 45 minutos. ¿Entendido?
Confirmado. Estamos en posición.
Buena suerte, James. MI6, corto.
Nos encontramos con la misma historia que vimos en Wii, con muy muy pocos cambios. Como ya sabes, controlaremos a James Bond, que tendrá que combatir contra la misteriosa organización terrorista Janus. El guion es muy parecido al de la película, con algunos cambios que por lo menos a mí me gustan, ya que si sería una copia exacta, llegaría a aburrir un poco. Esta campaña me ha parecido muy buena y con mucha acción, y algo que me gusta mucho es poder elegir en muchos momentos si deseamos afrontar una situación a lo loco, disparando a diestro y siniestro a lo Rambo, o, por ejemplo, ir de forma sigilosa sin que nos descubran. Es algo que gustará según cómo queramos jugar, nos deja elegir. Y sobre los personajes, excepto Judi Dench en el papel de M, todos son nuevos respecto a la película, incluso Bond, que esta vez le veremos con cara de Daniel Craig. Y algo que no me termina de convencer son los villanos, ya que les falta personalidad y son un poco sosos. ¿Qué te ha parecido a ti?
Bueno, la verdad, la historia está muy bien adaptada. Yo me atrevería a decir que está mejor adaptada que la de la película. Lo único que me choca bastante es que al protagonizarlo Daniel Craig, yo con Daniel Craig estoy acostumbrado a un Bond más realista, más serio y más frío. Aquí, en este, lo veo a Daniel Craig en este juego como fuera de lugar. Como que la historia de GoldenEye fuera una historia típica Bond. O sea, que yo pegaría más Pierce Brosnan aquí, porque no termina de convencerme Daniel Craig aquí. No está su forma característica de afrontar las situaciones. Sí. Simplemente es una historia de Bond más. Y creo que podían haberle adaptado la historia más a él, con su tono frío, su frialdad. Porque la verdad es que no veo a Daniel Craig haciendo algo así tan típico como Bond, como ir en un tanque cargándose a todo el ejército ruso, sí, por ejemplo. No lo veo a Daniel Craig ahí. Como lo veo más realista, pues sí, yo ahí en esa situación me imagino más a Roger Moore sin despeinarse, cargándose a todo el mundo, cosa que no veo mal, pero Daniel Craig me choca aquí muchísimo. No te sabría vale decir por qué. Bueno. Y respecto a los villanos, no estoy de acuerdo contigo con que le falten más personalidad. Simplemente el fallo es que no tienen el tiempo que merecían. Por ejemplo, Xenia on a Top aparece tres veces en todo el juego y dice a lo mejor tres frases. Así que ¿qué personalidad va a tener? Pues ninguna. Le falta mucho tiempo, mucho desarrollo. Por ejemplo, Alex Trevelyan en la película pues traiciona a Inglaterra por motivos personales. Aquí simplemente es porque por dinero.
Sí, le caen mal los bancos. ¿Qué me cae mal?
Sí, le caen mal los bancos.
Me han quitado la nómina.
Si a todo el mundo que le cayeran mal los bancos robaran un GoldenEye, yo creo que en el cielo no se verían las nubes. Habría GoldenEye nada más.
Sí, sí.
Porque de verdad, no sé, la historia al intentar ser realista se queda a medio camino. O sea, me gusta más que la de la película, pero no termina de estar desarrollada del todo. No, me ha dejado un poco frío. Ni bien ni mal. Me ha dejado en medio.
Bueno, pues más pasemos al control. Esta versión se adapta perfectamente al mando de Xbox 360 y PlayStation 3, con la novedad de que podremos jugarlo también con el controlador de movimientos MOG para PlayStation 3. Además, podemos comprar el juego con el MOG completo, que es una buena compra si ya teníamos pensado hacernos con este mando. Como curiosidad, igual que con la versión de Nintendo 64, nuestro personaje no podrá saltar, a menos que nos pongamos al lado de un obstáculo y demos a un botón para saltarlo. Otra cosa que se conserva del original es la posibilidad de poner la dificultad en modo 007 clásico, que consiste en que nuestra vida no se regenerará y tendremos que buscar chalecos antibalas, aparte de incluir más objetivos en el juego. Algo que yo creo que es un gran punto porque hará que juguemos al juego una y otra vez. ¿Qué te parece?
Para mí la jugabilidad es lo que realmente le da vida al juego, porque te sientes como que estás jugando un juego de otra era, y no en el sentido negativo, sino que estás jugando un juego como los de antes, de los que te entretenían a pasarte el mismo nivel 20 veces, a los de que tenías que sudar por encontrar un chaleco antibalas, porque no bastaba con esconderte detrás de la pared y se regeneraba la vida sola. Eso nos hemos acostumbrado ya al completo y realmente los juegos de antes eran así. Tú tenías tu vida y si se te acababa, adiós.
Eso sí, quería comentar que en este modo de dificultad de 007 clásico, cuando llegas al final y luchas contra Alex Trevelyan, este hombre no es un 007, es un Terminator. Porque es coger incluso en modo 007 es coger pues el arma más tocha del juego, vaciarla en su cabeza y ni pestañea el hombre.
Sí, lleva un chalequito. Sí. Lleva un chalequito nada más. Exacto. Y eso ya te hace inmortal.
El hombre
le vacías un cargador en la cabeza y lo único que hace es caerse un poco, poner una pierna en el suelo. Y
claro, llego con 3 de vida, sin chaleco antibalas en la fase final, que no hay ningún chaleco antibalas, digo, vale, tengo 3 vidas contra un Terminator, ¿qué hago?
La verdad es que debería estar esta opción de 007 clásico, pero no que suponiera ser el nivel de dificultad más alto del juego, sino como una modalidad, ni muy fácil ni muy difícil, simplemente, o sea, tener tu barra de vida y tu chaleco.
O sea, bueno,
por llevar eso no tienes que hacer el juego imposible.
Sí, o sea, más que nada simplemente el final. Final sí que es imposible porque Terminator es imposible eliminarlo.
Sí, bueno, con también tres, otro detalle que
con 3 de vida es imposible
mencionar y que me ha gustado mucho y comparto con el original, es que desaparecen los cadáveres.
Cierto.
Que esto puede interpretarse como que es un problema de los gráficos, que para aprovechar recursos desaparecen los cadáveres, y es que no es así. En el de la Nintendo 64 desaparecían los cadáveres, y es una cosa que el juego entero está hecho con nostalgia, como a pesar del cambio de cara que el juego es, te da la sensación de que estás jugando de la 64. Lo han capturado muy bien Eurocon, esa sensación de estar jugando a un juego de antes. La verdad es que está muy bien.
Bueno, y pasemos ahora a los gráficos. Gráficamente no se puede comparar con un Crisis, pero notamos una gran mejora respecto a la versión de Wii, que aunque no aprovecha el 100% de las consolas, consigue 60 frames estables, que últimamente eso no consigue prácticamente ningún juego. Por ejemplo, el último Battlefield no, me parece que no llega ni a 25. Así que yo creo que se prefiere mejor, muchos gráficos o mucha estabilidad. Aquí por lo menos se ha elegido la estabilidad. Yo creo que es un gran acierto. ¿Qué te parece a ti?
Yo soy muy fan de Call of Duty también, y realmente me agrada mucho que tenga 60 frames por segundo, porque realmente cuando un juego es fluido y va rápido y suave, te dan igual los gráficos. Yo lo prefiero así, aunque no sea un portento gráfico, que la verdad cumple bastante el GoldenEye, que tiene algunos detalles como la lluvia,
sí,
o
la
los
lluvia reflejos, es fantástica,
están muy bien. Yo prefiero sinceramente que el juego vaya súper fluido a que tenga unos gráficos impresionantes y que el juego se mueva a diapositivas. Yo prefiero ante todo la fluidez.
Sí.
Me dan igual los gráficos, la fluidez ante todo, porque se disfruta más el juego.
Exacto. Bueno, pues ahora pasemos al modo de las voces.
Bienvenido. El MI6 nos ha dado luz verde para la misión. Esperemos el último camión. Yo el de la izquierda, tú el de la derecha. Ya, vamos.
Tal como nos contaron en la entrevista que hicimos en el podcast anterior, Activision, el juego está completamente traducido y doblado al español. Pero no es el mismo doblaje que la versión de Wii, ya que han vuelto a doblar contando con los actores de las películas. Y esto se nota a niveles, por ejemplo, en Barcelona, donde la versión de Wii la gente hablaba un español neutro, mientras que en esta versión ya eso ya no sucede. Hablan un español y castellano. Así que esta versión, si la versión de Wii disponía un notable de doblaje, que tenía sus fallitos, igual las voces que no eran los protagonistas no eran excelentes, pero al menos cumplían, pues oye, estaba bastante bien. Pues esta versión, la verdad es que yo creo que todas las voces están al mismo nivel, y es un sobresaliente hablando del doblaje. Sobre todo, además, el oír hablar a Daniel Craig o a Judi Dench, Bill Tanner ahí conversando entre ellos, es espectacular. ¿Qué te parece a ti?
Sí, es lo que hace que te inmersa, te metas en el juego, porque el doblaje, como tú muy bien has dicho, es sobresaliente, ¿no? Está súper bien actuado, hecho con profesionalidad, como si fuera una película.
Sí, sí,
por ejemplo, el de Quantum of Solace, el juego anterior, sí, tenía las mismas voces, pero la actuación del doblaje no me llegaba a meter, no era muy buena. Parecía hecho deprisa y corriendo. En este GoldenEye no me ha dado esa sensación. Me ha dado la sensación de ser un doblaje profesional de una película y realmente te mete en el juego, ¿no? Como pasó en Bloodstone. Que sí, aunque sepas inglés, mientras tú, por ejemplo, que eres español y estás leyendo y traduciendo lo que dicen, bueno, al mismo tiempo, pues no lo disfrutas, no te metes en el juego.
Si sabes leer los subtítulos en inglés.
Sí, por saber no es el problema. Es que ya el hecho de tener que leerlo y traducirlo ya te, no te mete como, como lo hace este GoldenEye.
Exacto.
Que te hace sentir como, como que eres James Bond. O y sea, en un juego de James Bond es lo más importante, ser James Bond.
Sí, por ejemplo, hablas, es oír hablar a M y a Daniel Craig, a James Bond, y luego a Bill Tanner hablando entre ellos, conversando. Por ejemplo, cuando sale de la, de la, de la estación de Siberia, bueno, cuando empiezan a atacarle los rusos a James Bond. Y pide a Bill Tanner de evacuación y empieza a gritarle, no tengo 7 minutos.
Sí, sí, o sea, sí.
Hay un momento, pues,
que realmente te mete.
Parece que estoy viendo una película de James Bond.
Sí, y o las escenas que hay antes de cada nivel, donde M y Tanner te explican la misión.
Exacto.
Yo no las salto porque es que de verdad me está metiendo en el juego. Parece que me lo están diciendo a mí, porque la actuación es tan buena y el doblaje tan, tan excelente que... que realmente te inmerse en el juego, te mete.
Sí, sí, entonces en ese punto incidimos que un 10.
Para un 10, sí, desde
luego. Y así pasamos ahora a la música. La música es la misma que la versión de Wii, es decir, excelente. Y donde se nota la mano de David Arnold. Aunque poniéndonos negativos, podríamos decir que algunos temas se pueden hacer un poco repetitivos a medida que jugamos. Es decir, por ejemplo, si nos ponen un tema al principio, pues dices, ¡guau, es una pasada! A la segunda vez, dices, ¡uf, qué bueno! A la 15ª vez que te lo pones, dices, ya me lo conozco un poco, ¿eh?
Ah. Sí, en este aspecto, pues, podrían haber metido más... es el único fallo que le veo, meter un poco más de canciones. O sea, que cada nivel tenga su canción.
Exacto.
Que no se repita en 7 niveles la misma. Porque exacto, aunque sea muy buena... pues te terminas aborreciéndola, dices, ya está aquí otra vez la canción esta.
O sea, es que la primera vez que la escuchas dices, es una maravilla de canción. La escuchas a veces, pero es que ya la vez más quita dices, otra vez no. Cambias
sí,
un poco.
Cierto.
Sí,
pues ese es el a pesar único... de lo excelente que es, pues llega a ser repetitiva, incluso para nosotros que somos fan de David Arnold y de su música. Ya es grave decir eso.
Bueno, ahora pasemos a otro punto, que es operaciones del MI6. Aquí nos encontramos con la principal novedad del juego. Al más puro estilo de operaciones especiales de los Call of Duty, debemos cumplir una misión que podremos configurar a nuestro gusto para conseguir estrellas que nos servirán para desbloquear más misiones. Los modos de juego son eliminación, eliminar a todos los enemigos en 4 mapas, defensa, defender 3 consolas de los ataques de 3 enemigos en 3 mapas, sigilo, eliminar a los enemigos sin que dé la alarma en 3 mapas y asalto en 1 mapa, y este no sé exactamente de qué trata porque es el último nivel y hace falta bastantes estrellas para conseguirlo, así que todavía no he podido jugarlo. Bueno, y en definitiva es un modo de juego que por lo menos a mí me parece que se agradece bastante y se hace bastante divertido jugar. Lamentablemente, que es que no dispone ni de pantalla partida ni para jugar con otras personas ni con modo online, algo que habría mejorado altamente este modo de juego. ¿Qué te parece?
Hombre, yo agradezco que se haya añadido este modo para alargarle la vida al juego, pero estando acostumbrado a los Modern Warfare, a su modo de operaciones especiales, que cada nivel parece está tan bien hecho que parece un nivel de la campaña, este operaciones MI6 me ha dejado un poco frío porque las veo misiones muy sosas que no me incitan a volver a jugarla para conseguir más estrellas como me pasaba en los Call of Duty. Es simplemente han puesto los mapas del multijugador.
Sí.
Y le han puesto 4 tonterías y encima, como tú dices, que si no puedes jugar con un amigo, que es donde residiría la gracia, poder jugar, por ejemplo, 4 personas en ese nivel, que así sí se valoraría este modo más, pues encima no tiene eso, pues lo veo un modo muy soso que no llega a la altura de lo demás del juego. Lo veo metido con calzador.
Sí. Otra cosa es que, bueno, lo que podemos hacer es adaptar el juego a nuestro gusto, cambiando las opciones del número de jugadores, qué dificultad van a tener, muchos aspectos técnicos del juego, pues lo podemos cambiar, el modo paintball, que es bastante interesante.
Eso sí, sí, estaba en el original.
Si queremos, luego si queremos conseguir las 4 estrellas de esa fase, es bastante complicado. Bueno, y sin más, pasemos ahora al multijugador. El multijugador de GoldenEye supuso mucho para la Nintendo Wii, ya que había muy pocos de este estilo en su consola. En esta versión, aunque no he podido jugarlo online, no llega al nivel de otros juegos para estas plataformas, ya que sus modos de juego no son demasiados y no destacan. Su mejor punto es poder controlar a algunos villanos de la saga como 007, como Tiburón o Doctor No. Están muy bien definidos estos personajes, aunque se habría agradecido unos cuantos más. Parece que son bastante pocos. También destacamos la pantalla partida, que podremos jugar hasta 4 personas en la misma consola. Algo que se agradece ya que en estas plataformas no abunda mucho este modo de juego. Y por último, pues que con los que tenemos un multijugador que no innova, pero que ayudará a mejorar la duración del juego. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Que has podido jugar un poco más?
Bueno, yo el online, pues el defecto que le doy no es culpa del juego, la verdad, es debido a los servidores, que en este momento pues son horribles, porque en cualquier partida que te metas tienes la seguridad de que va a haber lag, va a haber errores y que para matar a alguien vas a tener que vaciarle 3 cargadores si lo quieren matar. Y a ti a lo mejor te matan con un culatazo. Y esos son problemas de lag que te impiden disfrutar el juego.
Ya me imagino la sala de servidores de Activision, 30.000 servidores super modernos para los Call of Duty. Luego tienen ahí un Pentium 2 en una esquina con 128 de memoria RAM para el GoldenEye.
Pentium, yo creo que una máquina de escribir ahí apartada, sí. Malamente. Pero vamos, yo si soluciona este problema, yo creo que es un multijugador que, sin estar a la altura de Call of Duty o los nuevos, es un multijugador que puede ser muy entretenido y sin duda yo creo que será mejor que, por ejemplo, el de Quantum of Solace, que por ejemplo me pareció algo soso.
Bueno, a mí el de Quantum of Solace que me gustó bastante, y este sobre todo me gusta sobre todo poder jugarlo en partida y partida.
Sí, ahí va a llegar. Ahí es donde para mi gusto reside la gracia del multijugador, que es como se jugaba antes en el de la 64, con 4 personas jugando al mismo tiempo, y yo he podido probarlo y sin duda hay modos que son divertidísimos, y eso en un juego se agradece mucho, el que te divierta mientras estás jugando y te piques. Por ejemplo, el modo pistola de oro a 4 jugadores, que es igual que el de la 64, es la risa, sigue teniendo esa esencia, esa cosa, ese pique. Hay otro modo que es que al chocarnos 2 jugadores entre sí explotamos, lo cual hay que ir huyendo de todos los demás. Son modos, creo que hay 6 modos, y la verdad es que los 6 modos son muy entretenidos. Me tiré 2 horas jugando con mis amigos sin parar y todavía teníamos ganas de más, y eso en un juego actualmente es muy difícil de conseguir. Por lo tanto, ya solo por este modo pantalla partida, yo creo que está a la altura de la campaña, porque es la verdad es que es súper entretenido, es muy divertido jugarlo con 4 personas. Si a lo mejor son 2, pues ya no es tanto, pero con 4 sí reside la gracia del juego al completo.
Bueno, pues en conclusión, tenéis una Wii, tenéis una Xbox 360, tenéis una PlayStation 3. Si la respuesta es sí en alguna de estas preguntas, te recomendamos altamente su compra, ya que sin lugar a dudas es el mejor título que ha lanzado Activision hasta la fecha. Yo creo que aunque si no tienes una Xbox o una PlayStation 3, la versión de Wii es perfectamente buena. No tiene tan buenos gráficos, pero se puede jugar perfectamente y no tiene nada negativo, porque aprovecha también muy bien la consola. Y si tienes una consola de alta definición, pues oye, pues así puedes jugar con mejores gráficos y con un modo online mucho mejor que el de la Wii. Pero lo demás, da igual la versión, pero es un excelente juego. Y donde me gustaría destacar la gran historia que tiene, que la historia es de larga duración, no es como es más largo de la duración de los shooter actuales, que en 2 tardes te los pasas, pues te tardas un poco más.
Una tarde y media, sí.
No, sí que tardas un poco más y luego además es muy rejugable, no te aburres. También es un modo clásico, quiero destacar que podamos elegir el modo sigilo si queremos, que esté completamente en español, es algo impresionante. Los 60 frames estables, la banda sonora de David Arnold, mejora el excelente juego de Wii, y lo peor es que el MI6 no tenga operativo, las pocas novedades respecto a la versión de Wii y los pocos modos multijugador que tiene. ¿Qué te ha parecido a ti?
Pues yo, para mí, no es solo el mejor juego de Activision de 007, sino que aunque sea sacrilegio decir esto, lo he disfrutado más que el de la 64. Yo creo que Eurocon ha sabido capturar la esencia del juego de la 64, lo que lo hizo grande, sí, y superarlo. Sé que es injusto decir que este juego es mejor porque han pasado 15 años y se ha mejorado por las novedades en los gráficos, que puedas apuntar, la jugabilidad. Pero sin duda, para mí, si eres mínimamente fan de 007, vea por él, porque aunque no lo seas, yo creo que es un shooter excelente, porque engancha, es entretenido, y creo que en un shooter eso es lo importante, y se está perdiendo en la mayoría de juegos actuales, que pueden tener super gráficos, pueden, sí, tener un online de la leche, pero te lo pasas en una tarde y dices, ¿para qué me lo voy a pasar otra vez? Con este juego, cuando te lo pases una vez, vas a volver a tener ganas de volver a pasártelo, porque es muy rejugable, y sin duda eso pocas veces se ve actualmente. Yo creo que yo le daría un 9, pero no le doy el otro punto por lo del modo MI6, que es muy soso, por el online, que va fatal. Y bueno, que creo que si se hubiera hecho este juego primero en PlayStation 3, no es por marginar a la Wii, pero si se hubiera hecho primero en consolas de alta definición, hubiera tenido un apartado gráfico a la altura de un Call of Duty. Y eso sí hay que reprochárselo, porque a pesar de que gráficamente no está mal, podría haber sido mejor. Y ya hubiera sido un juego de 10.
Buen trabajo, James. Como en los viejos tiempos.
Bueno, yo también le doy un 9 al juego, aquí coincidimos. Y destacar también que tiene un Metacritic de 74 sobre 100, que no está nada mal. Y también hay que destacar que mucho, bueno, por lo menos en Estados Unidos, por lo que he podido ver, los medios han valorado bastante bien el juego. Luego en España la han criticado bastante, aunque más que nada poniendo la excusa de que era un remake. Es que es un remake, pero sí, es un remake, pero es un buen juego, sí, pero es un remake. Por eso bajamos la nota, Icof.
Claro.
Sí, pero
yo a mí me encantan los remakes, aunque diga la gente, dice, es que es un refrito, este juego ya lo hemos jugado. Sí, pero el juego era bueno. Si era una maravilla de juego, ¿lo vas a cambiar? No lo cambie. Haz lo mejor y ya está, eso es un remake.
Exactamente. Bueno, ya ha recibido bastante críticas por ese aspecto, pero por lo menos a mí me ha encantado, así que por lo menos yo le doy un 9, y eso, el Metacritic tiene un 7,74.
No está mal.
Y sin más, pues pasemos ahora a la actualidad de BOM 23.
Buen trabajo, 007. Has superado la prueba con buena nota. M te informará de tu siguiente misión.
BOM 23.
Y empezamos esta sección dedicada a la 23ª película de James Bond, que se titulará Skyfall. La fecha de estreno en el Reino Unido será el 26 de octubre de 2012. La fecha de estreno en España está confirmada como el 31 de octubre, algo extraño porque coincide con un miércoles. No sé qué pasará al final. El inicio del rodaje será el 3 de noviembre de 2011. Bueno, ha sido el 3 de noviembre de 2011, que coincidió con la rueda de prensa en Londres. Los productores son Barbara Broccoli y Michael Hale Wilson. El director Sam Mendes, guionistas Neil Pulvis, Robert Wade, John Logan y Peter Morgan. Este último dejó la producción. El tema principal es todavía un rumor, pero lo más probable es que lo interprete Adele. El compositor podría ser David Arnold, aunque todavía no está confirmado. Los actores repetirá Daniel Craig como James Bond, Judi Dench como M. Se ha confirmado a Javier Bardem como enemigo, aunque no se sabe qué nombre tendrá. Naomi Harris no será Moneypenny, como se venía diciendo en los últimos rumores, sino que hará de un agente de campo llamada Eve. Bernie Malosh, que se hará el papel de Severin. Ralph Fiennes, que todavía no está confirmado qué papel hará, pero sí que participará en la película. Albert Fiennes y también Ben Wishaw, Wishaw, perdón, Ben Wishaw, que está confirmado que hará el papel de Q. Esto quiere decir que volverá el papel de Q en Bond 23, interpretado por el, pues, el Q más joven de toda la saga. Algo que, bueno, va a ser un cambio bastante drástico. Roy Kinnear repetirá como Bill Tanner. Luego también está Ellen McCurry y Ola Rapace. Que de estos dos todavía no se sabe qué papel realizarán. El argumento de Skyfall todavía no se sabe gran cosa, simplemente que la lealtad de Bond hacia M será puesta en prueba cuando el pasado de M vuelve para atormentarla. Su vida se verá en peligro y 007 deberá localizar y eliminar la amenaza, sin importar el precio personal que tendrá que pagar. Y el presupuesto, que todavía no está confirmado, sería de 135 millones de dólares, aunque en la conferencia de prensa dijeron que iba a ser parecido al de Quantum of Solace. Y sin más, pasamos ya al final del podcast.
Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast.
Bienvenidos a Milcar. Este
en directo desde el estudio central de Radio San Vicente en Sanby, California, estás escuchando Fuera de
Buenos serie. Días, buenas tardes y buenas noches.
Esto es 00 Podcast.
En el capítulo anterior de Gravina 82.
Yo me estaba comiendo un bocadillo.
Estás escuchando Charlas.es.
Buenos días, Manolo.
Buenos días, Filip.
Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda a elpodcastdelbuo@gmail.com.
Bienvenidos al programa 34 de la Bordella 2.0.
Lo deberíamos llamar la azotea.
Qué bien lo vamos a pasar.
Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcastellano.
Ya se acaba el último podcast del año. Mariano, fíjate que ya dentro de un año estaremos aquí opinando lo que nos ha parecido Skyfall. ¿Qué te parece?
Ojalá. Y podamos al final verla juntos, como dijimos.
Sí, a ver si
se puede. Quedar todos los del foro, todos los que podamos. Ir a verla, aunque sea a Madrid. Sí, es un punto de encuentro. No podemos ir a Londres.
Ya.
En primer lugar, porque la mayoría no nos enteraríamos de lo que dicen en la peli, pero espero que la veamos todos juntos y salgamos del cine y digamos lo que nos ha parecido en persona.
Pues sí, a ver si podemos organizar algún evento para este año, para celebrar el 50 aniversario, que 50 años no se celebra siempre.
No, la verdad es que no. Ninguna saga ha durado tanto, desde luego.
La verdad es que a ver si...
Y tan fresca.
Sí, sí. Y luego, además, este año, desde Archivo 007, seguramente vamos a hacer un montón de cosas para celebrarlo, aparte de lo que hagan nuestros amigos los brócoli. y lo que nos llegue desde Archivo 007, intentaremos hacer todo lo posible para que 2012 sea un año bondiano al 100%. Incluso voy a proponer algo, aunque sé que nadie lo va a cumplir, ni yo lo voy a cumplir.
A ver.
Pero en vez de 7, en vez de tomar 12 uvas, tomar 7 uvas. O mejor aún, en vez de uvas, martinis con vodka.
Así sí, bueno. Que... se nota que no has probado nunca el martini con vodka.
Así entonces sí que empezamos bien el año.
Yo lo probé una vez el martini con vodka y la verdad no sé cómo tienen estómago los actores que han hecho las películas de Bond para probarlo.
Pues nada,
seguramente llevaría agua.
Para empezar el año, nada de excusas, para empezar el año 2012, 7 martinis con vodkas, a ver cómo empezamos.
Mezclados, no agitados.
Exactamente. Bueno, pues en el próximo podcast, que ya será en enero de 2012, año Bond, lo principal de ese año, sin duda.
Lo ponen los mayas, año sí. Bond.
Año Bond. Pues después, en este año de Año Bond volverá Clack con un podcast con mucho contenido y del cual esperamos con mucha ilusión. Y luego este diciembre solamente llegue su podcast temático de videojuegos. ¿No es así?
Sí, la verdad no sé cuál de los dos tengo más ganas de oír. Diría que el de los videojuegos por lo que he dicho, que soy más fan de los videojuegos, pero sería un poco hipócrita. Yo creo que los dos van a estar igual de bien.
Pues sin más, hasta luego y que pases una feliz Navidad y un feliz año. Hasta luego.
Yo cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.